Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a dar lectura al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. La palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengúe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Vamos a meditar estos versículos y el tema es la purificación. La purificación. A través de el Antiguo Testamento se usaron varias figuras, sombras, y todas figuras mostraban algo que es necesario. La purificación es necesaria, porque el hombre está contaminado, es decir, poco. El hombre está totalmente corrompido. Interiormente es corrupción. La Biblia da testimonio de esto desde el principio. En Génesis encontramos que Dios vio que todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal, y desde su más tierna edad, la Biblia dice que los impíos se descarriaron desde la matriz. La Biblia también dice, el salmista dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios dejó varias situaciones de la vida que representaban el hecho de la necesidad de una purificación, y dejó varias figuras ceremoniales que en sí mismas no purificaban, sino eran sombras que recordaban la necesidad apremiante de ser puros, limpios, santos delante de Dios. Podemos leer en el Antiguo Testamento varios pasajes y varias situaciones que ilustran esto. Uno es, por ejemplo, la lepra, otro es el tiempo de menstruación de la mujer, después del cual la Biblia decía que debía lavar sus vestidos y debía lavar su cuerpo. Y en el caso de las casas que estaban contaminadas de lepra, el sacerdote tenía que ir y con un hisopo hacer una ceremonia que en sí mismo estaba hablando y dando testimonio de una realidad mucho más grave que una mancha en una pared, o mucho más grave que estar enfermo de lepra. Eran figuras que Dios utilizaba para hacernos recordar, para hacernos tener en claridad una necesidad. Es necesaria la purificación. Es desesperantemente necesario estar puro, porque Dios es santo, 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 y sus ojos no pueden tolerar la iniquidad. Dios está airado todos los días contra el impío. Y los pecados, dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y han hecho ocultar su rostro. Entonces, a través de esas figuras, Dios estaba llamando la atención hacia una necesidad. Sin embargo, yo creo que no solo los judíos, sino en muchas otras culturas se utilizan ciertos rituales y ciertas costumbres que nos hablan de una realidad profunda, que es la de ser purificados. El problema es cuando nuestro corazón engañoso y perverso no ve que la figura es una figura para enseñar, para ilustrar, y cree por la misma dureza de corazón que esas ceremonias pueden dar cierta pureza, cierta limpieza. Y cuando nosotros miramos por qué se origina una discusión, Y dice la Biblia que después Jesús deja la región de Galilea y viene a la región de Judea. Y pues allí, en esa región, se concentraba la clase religiosa, la clase que, pues, se sentían ser mejores que gente de otras regiones. Y Juan el Bautista estaba bautizando allí. Y la Biblia deja claro que también Jesús estaba bautizando allí. Y seguramente lo que detonó esta, lo que fue el motivo de la discusión, fue el hecho de que tanto Juan como el Señor Jesucristo estuvieran bautizando. Y ellos lo relacionaban con muchos de los ritos y ceremonias que ellos practicaban para purificación. Recuerde que cuando Jesús convirtió el agua en vino, habían por lo menos 600 litros de agua que se necesitaban para purificarse, según los judíos. Según los judíos, creían que de esa manera uno podía ser purificado. Y la pregunta importante es, ¿el bautismo puede dar purificación? Bíblicamente, la evidencia bíblica es que de ninguna manera el bautismo puede dar purificación. El bautismo de Juan tiene una diferencia con el bautismo que el Señor Jesucristo instituyó después de su resurrección, cuando Él mandó a los discípulos a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay algo bien importante, dice, mas el que no creyere será condenado. Y ahí deja claro que ni el bautismo de Juan podía purificar, ni aún el bautismo que el Señor Jesús estableció como un mandato para aquellos que creyeran, puede purificar. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y el peso a donde recae la purificación no es en el hecho de ser bautizado, sino en el hecho de creer. El que no creyere será condenado. Y podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, hubo un creyente. Algo natural es que el creyente debe sentir el deseo de obedecer al Señor Jesucristo. Pero hubo un creyente en la cruz que creyó en la cruz. Ahí fue donde Dios le dio vida. Y él creyó y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo la oportunidad de obedecer, el identificarse públicamente con su Salvador, con su Señor, pero él creyó. Él creyó y eso no quiere decir que no sea importante obedecer a Cristo, pero no es un asunto crucial para ser salvo, pero sí es un deseo del corazón de aquel que Dios ha salvado. El bautismo, tanto el de Juan, que era, llevaba el propósito de que la gente, la Biblia dice en Hechos que ese bautismo era para arrepentimiento. Y algo que se sabe es que los judíos solían bautizar a los gentiles que se hacían judíos, aceptaban la religión de los judíos. Y algunas personas piensan que Juan estaba proclamando arrepentimiento y el hecho de que se prepararan para la venida del Mesías. Y es probable que algunos, no todos, pero es probable que algunos estaban reconociendo delante de Dios que habían llegado a ser como gentiles y que necesitaban arrepentimiento para recibir la venida del Mesías. Pero el punto importante es la ceremonia del bautismo es una ceremonia de identificación, no es de purificación. Después de que la Biblia menciona ahí como asunto importante que tanto Juan como Jesús bautizaban, viene el versículo donde dice que hubo, versículo 25, hubo una discusión y no podía faltar los judíos. Los judíos constantemente estaban en discusiones y este tema era un tema bastante, era bastante recurrente para ellos. En varios de los evangelios los vamos a encontrar a ellos discutiendo. Incluso aquí era con los discípulos de Juan, pero ellos tuvieron discusión sobre este asunto con el Señor mismo, con el Señor Jesucristo. Y no sabemos nosotros, la Biblia no dice ¿Qué fue lo que los discípulos de Juan dijeron? Muy probablemente estos discípulos de Juan no habían tenido la suficiente claridad al respecto, porque hay cosas que Juan después les tiene que recordar que él ya había dicho. Y ahora, lo que sí sabemos es qué es lo que pensaban estos judíos religiosos, que pues ese judío religioso de ese tiempo en que Jesús estaba en la tierra, esa característica no es propiamente de una raza. Yo creo que en todas las razas, aún nosotros mismos, yo mismo experimenté un tiempo en que pensaba que era lo ceremonial y no es propiamente de una raza. Este asunto del judío religioso que tiene sus posiciones respecto a la purificación es un asunto que va más allá de raza. Es la característica de la descendencia caída de Adán antes que el Señor Jesucristo le dé vida. Antes que el Señor Jesucristo le dé vida, piensa que hay cosas que él puede hacer y lograr ser puro y ser acepto delante de Dios. Normalmente se piensa que es algo que está en tu mano hacer. Eso lo vemos en muchas gente que venía y le preguntaba al Señor Jesús, y la pregunta era, ¿qué debo de hacer? Porque casi siempre tenemos idea de que todos nosotros lo podemos arreglar. Y no somos, es tal que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, que no somos conscientes del grado de corrupción y pensamos que el arreglo que necesitamos es algo que se puede hacer con algo que el humano puede hacer. Y nosotros miramos, por ejemplo, no solo pudiera hablar de yo creo que el lugar más fuerte de donde hablar es una iglesia que se pervirtió y pervirtió el evangelio y llegó a perder el rumbo totalmente, cuyas personas que forman parte de esas iglesias y de esa iglesia en específico se apuran mucho en que un bebé sea bautizado. Incluso si el bebé enferma, buscan que pueda ser bautizado antes de que el bebé muera, porque ellos creen que el bautismo sí puede purificar. Ellos miran el bautismo como un asunto, incluso según ellos, ahí se le da el nombre, su nombre cristiano a la persona. Y esto equivale a decir que el hombre tiene el control de que una persona pueda experimentar un nuevo nacimiento rociando agua sobre una persona. Esta iglesia, similar a lo que pensaban los judíos, tiene tantos ritos que cuando se va a estrenar un local, la gente va y el sacerdote trae agua bendita y está purificando. En realidad, ese lugar no necesita una purificación. Ese niño sí necesita una purificación, pero esa agua no le puede dar esa purificación. Los judíos, ¿qué pensaban? Ellos estaban conscientes de un grado de corrupción, de contaminación, pero ellos estaban equivocados en un punto fundamental, y el Señor Jesucristo en Mateo 15 les llama la atención porque ellos estaban apurados, juzgando a los discípulos del Señor Jesús, y le dicen al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y comen sin lavarse las manos? No es malo lavarse las manos, pero ellos muchas veces no comían si muchas veces no se lavaban las manos. Ahora, con la situación que se está dando en el mundo, como que nosotros tampoco comemos sin lavarnos muchas veces las manos.